Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación.
Capítulo 123 de Comunica, el podcast, donde hablamos de qué. ¿De qué vamos a hablar? De comunicación corporativa, de relaciones públicas, de comunicación no verbal, de gabinete de prensa, de estrategia de comunicación digital y, por supuesto, de marca personal. Mi nombre es Raimon Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 16 de julio de 2021. Espero que estéis muy bien, fantásticamente bien. Ya estamos oliendo el fin de semana, nada en horas, algunos empezáis el fin de semana. Y ya sabéis, toca cargar baterías, descansar, prepararnos para el lunes, bla, 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 bla. Y disfrutar del verano los que estamos en un hemisferio y disfrutar del invierno los que estáis en otro hemisferio. Oye, hay que disfrutarlo. Nosotros en unos meses estaremos tapaditos y pasando frío y vosotros estaréis en manga cortita y disfrutando el verano como toca. Así que, bueno, vamos a disfrutar de las cosas tal y como nos vienen. Gracias. Este es consejo patrocinado por, no sé, algo de coaching y estas cosas. Bueno, ¿qué tal? Espero que estéis de verdad muy bien. Me he dado cuenta Ahora vamos a empezar con el tema, que como veis en el título es el crossover que hacemos periódicamente con la sala de Sule. Desde aquí un beso, un gran amigo, bueno, fantástico, es genial este hombre. Y os recomiendo mucho ese podcast. Si os gusta el tema del periodismo y ver de vez en cuando ciertos enfrentamientos dialécticos y debates, creo yo, interesantes entre el comunicación institucional, los DIRCOMs, etcétera, comunicación corporativa y el mundo del periodismo, os recomiendo mucho que escuchéis ese podcast, ya sabéis que vale mucho la pena. Y voy a haceros nada, un pequeño comentario, básicamente porque me he dado cuenta que soy mucho de jugar a juegos de estos de aplicación, en tablet, en móvil, etcétera. Me he dado cuenta que me gusta ir bajándome juegos, probándolos. La mayoría me duran 3 meses, no me duran más. Lo juego un ratito, me aburro, me lo quito, luego me bajo otros y los voy probando, etcétera. Y he pensado que, hombre, ya sé que aquí damos, compartimos conocimiento, ¿de acuerdo? Pero creo que, bueno, una parte de estas de entretenimiento puede ser interesante. Total, que he decidido que creo que, siempre que pueda, intentaré que sea cada semana, en la recomendación os voy a recomendar un juego. Y ya está, así de simple. Lo probáis, a ver si os gusta, y si no, pues oye, lo descargáis o lo borráis y punto, ya está, no hay más. Y he decidido empezar hoy, ya sé que nos quedan 3 semanas para terminar, pero mira, he decidido empezar hoy, así ya pillamos o empezamos a pillar la dinámica de cara a septiembre. Total, que os voy a recomendar cada semana algún juego, espero no repetirme, ya me los iré apuntando, y de paso, así yo también me obligo a ir bajándome juegos, y los iré probando para vosotros. Mira, os voy a recomendar, también os diré los que me gusten y los que no me gusten, también os lo digo, ¿eh? Este juego es muy aburrido, yo me he aburrido mucho, y otra gente que evidentemente le puede gustar. Total, me voy con el primero, que si no me largo mucho. El primer juego que os recomiendo en esta sección de recomendación lúdica es Arquero. Tal como suena, Arquero, con CH, Arquero. Evidentemente yo solo voy a hablar de Android, no soy chico Apple, por lo tanto no tengo ni idea si está en iOS, y ya os digo, tampoco lo voy a buscar, porque soy de Android, y ya está. Bueno, que me lo he descargado. Está muy bien. Es de esos juegos rapiditos. Básicamente sois un personaje, seguramente lo habéis visto. Básicamente sois un personaje que sois un arquero, es decir, tiráis flechas. Y son pantallas muy cortitas en las que tenéis que eliminar a los enemigos antes de que os maten. Hay todo tipo de enemigo. Pues hay murciélagos, hay de todo. Bueno, os atacan de distintas formas y los tenéis que derrotar a base de tirar flechas. La gracia es que a medida que vas pasando pantallas, pues vas mejorando el personaje. Pues un mejor arco, pues más velocidad en ataque, tener más vida, tener una capa protectora, tener esto, tener lo otro. Bueno, es de esos juegos rapiditos. No tiene nada que ver, pero a veces, yo qué sé, tipo Candy Crush, que hay pantallitas que son muy rápidas. Es un estilo eso. Cada pantalla es muy rápida, dura nada, o sea, yo creo que no dura ni un minuto, o sea, pasas muy rápido la pantalla. Y yo creo que es uno de esos juegos, pues eso, rapiditos para jugar de, ostras, tengo 5 minutos, me estoy aburriendo, y pues juego un par o tres de pantallitas este juego y ya está, me lo he pasado y punto, y luego lo cierro y sigo. Simplemente es recomendación, me lo he bajado, estoy jugando un poquito, ya os digo, no sé si me va a durar muchas semanas o en 3 meses me lo voy a pulir, no acabármelo, sino que me voy a aburrir del juego y lo voy a descargar. Pero os lo recomiendo, ya os digo, es de esos juegos rapiditos que, bueno, no sé qué hacer, pum, me pillo el arquero y juego unas partiditas. ¿De acuerdo? Así que si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. Primera recomendación lúdica de este juego, arquero. Y nos vamos al tema, este crossover con invitados a este crossover con La Sala de Solé.
Bueno, ¿qué tal, Raimón? Ya estamos con otro crossover de los nuestros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues volvemos a hacer un crossover del podcast La Sala de Solé y de Comunica, tu podcast.
Exacto.
De comunicación, uh-huh. Pero esta vez hemos traído unos amigos, ¿verdad?
Invitados, tenemos invitado y invitada, cosa que siempre está bien, porque yo creo que la gente ya está harta de escucharnos a nosotros cada semana, cada 15 días, más o menos.
Exacto, y así variamos un poquito. Pues te dejo, Raimón, que presentes tú a Ana primero.
Venga, por mi parte del ring, ¿vale? De este cuadrilátero en el que vamos a estar una horita charlando. Tenemos a Ana Grabalosa. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Que básicamente, digo, viene de mi parte, de este... Iba a decir lado oscuro, pero me niego. Este, somos Jedi grises, ¿vale? Estamos en medio, controlando la luz y la oscuridad. Básicamente es la jefa de prensa de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, y además pues tiene experiencia también en medios de comunicación, porque ha estado en RAC1, la radio más escuchada en Cataluña, también ha estado en Cataluña Radio, y además en la Generalitat también ha estado en otros departamentos tratando con otro perfil de periodistas, de distintos sectores, etc. Si quieres ampliar un poquito más, que tampoco queremos estar mucho rato desgranando biografías.
Sí, bueno, como decías, mis últimos años laborales están en el lado oscuro, según algunos periodistas. Pero yo también, como soy periodista y he estado al lado de la luz, ¿no? según lo que dicen, pues funciona bastante bien, porque sabes lo que quieren unos, lo que quieren los otros y qué es lo que encaja mejor a un lado del otro, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, ahora, cuando te llaman los periodistas, siempre es, a ver... Yo sin ánimo de ofender, yo no trabajo para vosotros, yo trabajo para ayudaros y para facilitaros
la vida. Vuestro
trabajo. La vida, sí, en general. Pero claro, yo trabajo para, en este caso, ahora mismo, para el Departamento de Economía de la Generalitat. ¿Cuál es mi trabajo? Pues explicar lo que hacemos en el departamento e intentar aclarar las dudas y ser del máximo de ayuda posible a los periodistas del ámbito, que son, claro, los periodistas de economía son...
Duros.
Sí.
Complicados.
No, duros, más que duros, como están muy especializados en un tema, los periodistas políticos, que son los que había tratado más antes, abarcan muchos temas, ¿no? Y pueden hablarte desde cuestiones más de políticas de partido o de grupos parlamentarios, más de política pura, y no tanto de cosas específicas como el déficit o el otro día que hablábamos de un producto que se llama el cash pooling que tiene la Generalitat, que la primera vez que lo escuchas dices, perdona, no sé de qué me estás hablando, pero bueno, tienes que acostumbrarse y la finalidad es la misma, ¿no? Pues explicar lo que haces y ayudar a los que consideras compañeros que en su trabajo.
Y como estamos en medio, como bien ha definido Ana, somos los elegidos, los que están van a mantener el equilibrio en la fuerza.
Sí. Los mensajeros de la luz.
Venga.
Muy bien. Y a mi lado del ring he traído a Mayol Roger. Hola, ¿qué tal, Mayol?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Él es ahora mismo es subdirector del programa Planta Baixa de TV3, pero antes había sido jefe de política del diario Ara, donde coincidimos, y antes redactor de política del País. Y no sé si quieres añadir algún punto de la bio más.
No, nada de la bio. Lo único, solo clarificar que si hay un lado oscuro es porque hay un lado de la luz, de la verdad, de la evidencia y de la persecución de los hechos, que es el periodismo. Y que siempre con cariño hacia los compañeros del otro lado de trinchera, claro.
Por supuesto, porque nosotros queremos explicar la verdad y ellos no quieren que la expliquemos. Es así de fácil, ¿no, Mayol?
Déjame hacer una previa. Hay un punto de superioridad moral en cualquier periodista de medios que se cree que su misión es un hecho superior en la sociedad, y eso le lleva a veces a un cierto menosprecio a los compañeros que hacen comunicación corporativa, que más allá de la broma, pues hacen un trabajo tan necesario más como nuestro, ¿no? Ellos llevan el mensaje de una asociación o una empresa o una institución, en el caso de Ana, y nosotros intentamos perseguir la verdad desde el punto de vista que intentamos contrastar fuentes para acercarnos a los hechos. Y esa superioridad moral de los periodistas, que es un tema que podemos hablar largo y tendido, nos hace a tratar al resto como esos apestaditos del lado oscuro. Que para hacer coña está bien, y para la competitividad o la chance entre compañeros está bien, pero realmente antes de entrar en el ring, que quepa el respeto hacia Ana y hacia los compañeros que hacen bien la comunicación corporativa, que como siempre lo son todos.
Me gusta el matiz, que hacen bien su trabajo. Eso, está muy bien puntualizarlo.
Sí, porque Mayol, tú, sabemos perfectamente, ahora hemos hecho mucha broma y tal, porque nos gusta jugar a esto, pero hay jefes de prensa, DIRCOMs, que hacen bien, y los hay que hacen mal su trabajo, y también hay periodistas que hacen muy bien su trabajo y otros que no lo hacen tan bien, ¿no? Por lo tanto, un poco estamos igualados en ese sentido, ¿vale? Porque cuando te topas como periodista con uno que te hace la vida imposible, pues puedes llegar a pensar que todos son así, y lo mismo con un DIRCOM, que a veces con Raimón nos hemos hablado, ¿no? Cuando se encuentra con un periodista que se salta un off the record, que hace, no que sé, cuenta algo que no tiene que contar porque habíais pactado que no se contara, pues puede llegar a pensar todos los periodistas son unos tal, ¿no?
Pero ya sabes que las listas negras funcionan, ¿no? O sea que saltas de la lista, te vas a la lista negra y tan amigos. Ningún tipo de problema. No nos vamos a discutir por ello.
Sí, sí.
En este caso hay suerte porque creo que entre Ana y yo hay un respeto mutuo y muchos años de buena relación que uh-huh. Creo que no llevará la tensión más allá de las chanzas, y eso es positivo para los podcasts, porque si no quizás entraríamos en una discusión demasiado agria. Quiero decir que yo al menos respeto a Ana como profesional, creo que hace muy bien su trabajo. Y hace muchos años que nos conocemos y que nos peleamos cuando nos tenemos que pelear, que eso está bien, y nos ayudamos cuando nos tenemos que ayudar, que creo que en el fondo, y ya trataremos profundamente, es el secreto de la relación entre el periodista de medios y el que hace comunicación corporativa, saber cuándo toca estar en cada tono.
Correcto. Y de hecho, antes has hablado de la superioridad moral de los periodistas, medio en broma, pero está relacionado con el primer tema del que queríamos hablar con Raimón cuando hemos preparado el programa, porque, digamos, los periodistas tenemos un ego, ¿vale? Los hay que lo tienen más grande, los hay que los tienen mucho más grande.
Sí, sí.
pero todos lo tenemos. Y ellos, digamos, los jefes de prensa, lo saben también y a veces lo usan o tienen que jugar con ello, ¿no? ¿Verdad, Raimón?
Sí, pero yo creo que en parte es normal. Es decir, formar parte, no sé si me lo vais a criticar, pero creo que formar parte, como yo estuve en su momento, formar parte del elenco de elegidos de ser periodista, tiene añadido en mayor o menor medida, disculpad que ahora mi perra se está poniendo nerviosa, tiene en mayor o menor medida tener un ego, y eso evidentemente hay que gestionarlo. Y lo podéis gestionar vosotros gestionando equipos, siendo jefes de sección, pues gestionando un poco el día a día. Y disculpadme, dentro de nada voy a tener que abrir a mi perra porque se va a poner nerviosa. Y luego nosotros, pues si aprovechamos o no esa situación.
Yo creo que Raimón no está de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿eh? Es más de nuestro lado que del tuyo, ¿eh? De tu perra, ya te lo digo. Pues, Ana, hablábamos ahora de los periodistas, del ego que tenemos los periodistas, que lo tenemos y lo sabes, porque haces mucho tiempo que trabajas con nosotros, y cómo en cierta manera vosotros tenéis que saberlo y lo usáis también para vuestro trabajo, ¿no? Es decir, mira, pues a este le vendo este tema o no, o tal, este le gusta esto, no sé, ¿cómo jugáis con este tema?
Bueno, yo tengo una forma muy mía de actuar en este ámbito, porque aquí también, aparte de los egos de unos y de otros, a veces un poco se trafica, para decirlo de alguna forma, con la información, ¿no? Y luego, pues, yo no lo he hecho nunca porque siempre tienes la sensación de que si tú pasas un tema, el otro te debe algo o tú debes algo. Y a mí, pues a mí este sistema no me gusta. Que me llamas tú para interesarte sobre un tema que todavía no está desarrollado y no, bueno, no hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero esto avanza y dentro de un mes pues hay un tema, pues yo te informo, lo hablamos, lo trabajamos y te quedas el tema, ¿no? Y el tema es, lo has trabajado tú y tú lo publicas o lo emites o lo que sea. Pero sí que en lo que decías de los egos, sí que es verdad, que no tanto los egos, sino que conoces a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que Mayol Roger, cuando me escribe, si tardo 2 horas en responderle, pues me va a mandar un GIF de un niño llorando.
Eso es cierto, puramente cierto.
Y nos, bueno, vas conociendo, al fin y al cabo nos vamos conociendo todos porque hablamos a diario prácticamente. Y sí que sabes pues un poco cómo tratarlos del mismo modo que ellos saben cómo soy yo, ¿no? Lo que, bueno, si estoy 2 horas sin responder, a lo mejor es porque, no sé, pues porque no he podido o se me manda un mensaje. O sea, sí, los vas conociendo, no tanto a la hora de pasarles la información, sino de contarles lo que les cuentas a todos, al menos en mi caso. Yo, cuando tenemos un tema, se lo contamos a todos los medios por igual, pero sí que a veces hablas con uno o con otro porque sabes que a lo mejor pues ese tema le interesa más o hacer una segunda parte de ese tema en algún ámbito porque anteriormente te ha preguntado sobre esta cuestión. Bueno, sí. Si cuanto más los conoces, mejor puedes trabajar ellos contigo y yo con ellos, digamos. Uh-huh.
Eso del mercadeo, del tráfico de información, era otro tema que queríamos hablar ahora, pero sobre el tema del ego Mayol, tú que también has sido, digamos, responsable y jefe de equipos de periodistas, esto también como periodista, ¿cómo lo gestionas? Porque cada uno tiene su especialidad, su tema, a este no le toques, a este le gustan las cosas así, a este le gustan las cosas así. Para sacar buen provecho de un equipo hay que saber, ¿no? ¿Cuál es el ego de cada uno?
Bueno, hay que hacer equilibrios entre el ego individual y la necesidad de hacer equipo, porque... Y eso además cambia mucho. Yo trabajo bueno, como sabes, porque trabajamos juntos en prensa escrita y en televisión, y creo que en televisión el factor ego es mucho más visible, porque ya no es tu firma, sino que es tu cara, es los minutos que ocupas. Es verdad que el periodista tiene su ego y creo que cuando tú gestionas el equipo, la misión es que el ego del periodista no afecte al equilibrio del equipo y que cada periodista tenga su ego satisfecho dentro del equipo, ¿sabes? Es como, al final, como un equipo de fútbol, para hacer la metáfora fácil. Es verdad que hay alguien que mete los goles, pero para que alguien meta los goles tiene que haber un trabajo de equipo, y el que mete los goles no lo puede hacer solo. Y a veces el que está detrás también puede meter un gol que beneficia a todos, ¿no? Uh-huh. Y hay que buscar un poco el decir, vale, ni la sección es una franquicia tuya de tu ego, ni estamos aquí trabajando para inflar tu satisfacción con la profesión, ni el equipo es una barrera a tus aspiraciones personales, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Y al final es eso, bueno, pues un poco la gestión del día a día, que en ese caso es bastante interna, ¿no? No con la relación que tenemos con los DIRCOMs, porque sí que a veces hay una relación en el sentido que cuanto más arriba tienes responsabilidad, tienes una relación con los DIRCOMs diferentes, porque yo a veces mi relación con ellos es más de meternos broncas mutuamente que de pedir información, porque al final hay a veces que el jefe solo hace gestión y no hace tanta información, pero no tanto en la relación con los DIRCOMs como en la relación interna de cómo repartes los temas, ¿no? Que, bueno, que eres consciente que cada uno tiene su parcelita que quiere mantener, pero que en el fondo lo que a ti te importa es que el que tire sea el equipo, no solo una persona.
Claro, porque de hecho, en esto, en el sentido interno, ¿eh? Y como decías, ya no es tanto de relación con DIRCOMs, ¿no? Que si tienes a un periodista que tiene un tema que necesita trabajar, lo que es la exclusiva, porque tal, el hecho que lo liberes para que esté igual una semana detrás de ese tema, para que lo pueda sacar, él tiene que saber que se ha podido liberar una semana porque los demás, el equipo, le ha cubierto las espaldas de una serie de responsabilidades, de temas que te tocan, y por tanto, sí, tú has metido el gol, ¿no? Tú has dado la exclusiva, Pero sabes que ha sido gracias a que tu equipo te ha ayudado y te ha liberado, entre comillas, para que tú pudieras meter ese gol, ¿no? O te ha limpiado el área, ¿eh?, siguiendo el ciclo futbolístico, para que tú entraras solo a rematar, a matar, ¿no? Y eso es importante, y hay periodistas que lo saben y lo valoran, y también los hay que no se dan cuenta de eso, ¿no?
Y no solo eso, por ponernos un ejemplo, y hablo de metáforas, no hablo de algo que me haya pasado. Imaginaros una crisis de gobierno en la que cambian 4 consejerías. Y resulta que el periodista de educación tiene una exclusiva del área de educación sobre quién tiene que ser el consejero. Y como jefe decides que lo que hay que hacer es una pieza armónica en la que se destaca la exclusiva de la persona que hace educación, pero en la que también se destaca pues el resto de consejerías afectadas. La diferencia entre una persona que sepa trabajar en equipo y la que no es la que entiende que su noticia tiene que estar en equilibrio con la sección, y la que dice no, aunque haya una crisis de gobierno que afecte 4 consejerías, como lo mío es una exclusiva, tiene que ir arriba de todo, ¿no? Ahí para mí es una diferencia y una de las cosas que tienes que saber tratar.
Por lo tanto, ya os lanzo una pregunta, porque los dos habéis dirigido equipos de periodistas, tenéis en cuenta, entonces, entre comillas, los egos, sois un poco ahí Pep Guardiola entrando, vale, tengo a Messi, tengo a Piqué, y este le doy esto, y este hasta aquí, y este no sé qué, y luego tenga Ansu Fati y le doy una oportunidad, siguiendo con vuestra metáfora futbolística.
Claro, es que cada uno es en un equipo, sobre todo si has podido hacer tu equipo, ¿no? Normalmente intentas que haya sea armónico, ¿no? Y todos sean un poco buenos en distintas áreas, ¿no? Uno es bueno picando piedra, otro es bueno editando, el otro es bueno haciendo no sé qué y tal. Si tienes 8 tíos que solo quieren su exclusiva y tener una semana libre para trabajar un único tema, no vas a sacar el periódico o el programa o lo que sea, ¿no? Es decir, hay que tener un poco de todo. Lo ideal sería que una semana unos tengan un papel y en la semana siguiente se cambien los papeles absolutamente y tal. Eso ya es mucho más difícil, pero sí que todos sepan que cada uno en su parcela, el equipo es el que sale ganando, ¿no? Hay uno que no brillará tanto haciendo temazos o titulando o lo que sea, pero, ostras, es muy bueno en otro aspecto, ¿no? Es muy rápido en la web, colgando las cosas al momento, las redes las domina y tal. Bueno, es un trabajo de equipo.
Y saber repartir juego también, porque yo cuando estaba también haciendo de periodista, no te das cuenta que tú tienes algún ámbito de interés y tu compañero tiene otro, pero por una decisión de vete a saber quién, de algún jefe, se decide que se intercambian los papeles, ¿no? Y dices, no, es que yo soy buena en lo otro y el otro es bueno en lo al revés, ¿no? Y tú, pues, te cambian, ¿no? De ámbito o de área. Y dices, bueno, hay unas decisiones a veces que no tienen mucho sentido.
Muy bien. Pues si queréis, cerramos el tema de los egos, aunque, bueno, más o menos puede ir saliendo. Pero a mí nos gustaba mucho el tema del mercadeo de la información, aunque, diríamos, tanto a Raimón como a Ana, ya que nos lo ha dicho, no les gusta hacerlo. Raimón igual más desde el punto de vista de jefe de prensa de empresas, ¿no? De hablar, de tratar de empresas, y tú desde la política. Pero es una cosa que sabemos que existe. Es decir, existe en el mundo del periodismo, en los dos lados, diríamos, y se juega eso. Y a veces supongo que no sé si se llegan a cruzar líneas rojas, pero casi, ¿no? Es decir, ¿es peligroso mercadear? ¿O si es honesto por los dos lados, no pasa nada?
Yo es que no me siento cómoda mercadeando, no lo he hecho nunca y tampoco no sabría ahora valorarlo mucho. Yo no me sentiría cómoda. Sí que me he encontrado a veces de, hey, vale, pues publica o pásame un tema y te debo una. No, es que esto es donde no quiero ir a parar, ¿no? O sea, yo quiero que se publique algo porque despierta interés, porque se puede trabajar, porque tú estás interesado en hacer este tema y lo trabajamos conjuntamente y yo te ayudo a encontrar la información y a trabajarlo. No para que tú tengas una exclusiva y luego yo te deba un favor o tú me lo debas a mí. Yo no trabajo así y no sé, no me sentiría cómoda tampoco haciéndolo, creo.
También dependiendo de los temas, ¿eh? Disculpa, yo creo que es, al menos con lo que he visto yo, es sobre todo en parte deportes, parte política, en todo su capacidad, o como lo quieras ver, es donde realmente hay o puede existir más mercadeo de este tipo y a todos los niveles. Yo no he trabajado en la Generalitat, yo he llevado campañas políticas y he trabajado con partidos políticos a nivel municipal, grandes ciudades, lo que quieras, y el mercadeo existe.
Sí, no lo niego.
No es para negarlos. Incluso a niveles pequeños políticos, como pueden ser pues alcaldías, ayuntamientos, etcétera, el mercadeo también existe, sobre todo si evidentemente hay más de un medio para que pueda existir esa competencia. Y aparte del tema deportivo, etcétera, o incluso temas económicos o cosas por el estilo, ya te digo, por parte de empresas, mercadeo, dependiendo evidentemente de la empresa, todo debería ser depende, debería ser seguramente la gran respuesta, ¿eh? Pero en empresas, mercadeo sí, hasta cierto punto, y yo como era, no intento no jugar nunca a eso.
Sí, luego hay el coste oportunidad también, ¿no? Un poco, por ejemplo, pasa algo un martes o, bueno, digamos un miércoles a las 11, ¿no? Si estás en política, ¿no? Que últimamente pasan cosas sin tener las previstas. Luego piensas, vale, pues tengo que hacer una reacción, ¿dónde puedo hacer mejor una reacción más rápido que llegue más gente, ¿no? Pues en este caso llamaría a Mayol, ¿no? Porque él empieza el programa.
Perfecto, nos gusta.
No sé, seguro que a lo mejor tampoco le interesa, ¿no? Dice, oye, es que ya voy muy lleno y tengo ya todas estas entrevistas y ya tengo la reacción de alguien más que me interesa más. Bueno, pues ya está, pues tan amigos, ¿no? Pero sí que esto sí que lo calculas, bueno, lo normal, ¿no? Entonces, pues si necesitas hacer la reacción rápida y que llegue a más gente posible, una opción sería...
Pero ¿sería mercadeo o ya entraría dentro de la parte estratégica?
No, yo creo que no. Es parte estratégica. Luego te interesa, sí me interesa, pero ya está, fin, ¿no? De la relación momentánea de ese día.
¿Te interesa? Vale, no, perfecto, ya está.
Yo creo que como en todo, la clave es la honestidad. Es decir, a mí el mercadeo existe, yo lo practico sin mucha continuidad, pero sí que existe y que la clave es la honestidad. Eso quiere decir entender que cada uno tenemos nuestros intereses, los defendemos y que a veces, por casualidades, por circunstancias, uno te puede putear y por la misma relación que tenéis entre uno y otro dices, vale, pues te lo compenso otro día. Os pongo un par de ejemplos. Teníamos una entrevista cerrada hace unos días con una persona importante que nos la tuvo que anular a última hora. Y el propio Circo me dijo, oye, sé que te debo una.
Bueno, sí.
Yo le pedí la luna. Y me dijo, no, la luna no te la voy a dar. Yo, vale, ya lo sé. Pero tenía que probarlo, ¿no? Pero sé
sí, por pedir, bueno, ¿no? No quede.
Claro. A ver, es igual, os lo cuento. En una entrevista con Pere Aragonés, hacíamos un programa especial, lo teníamos cerrado y cuando faltaba un día me dijo, mira, es que no puede porque se va a ver con Puigdemont. Digo, vale, no me voy a enfadar porque sé que dentro de su agenda es más importante verse con Puigdemont que una entrevista en nuestro programa. Lo encuentro súper normal, quiero decir.
¿Estás seguro, Mayol?
A ver, no, pero desde el punto de vista de las personas que tienen esa mentalidad extraña de la política, igual sí, pero bueno, y con el deal, con que es un tío honesto y tal, y me dijo, oye, yo sé que te he puteado, y yo le dije, oye, ¿me debes una? Y me dijo, lo sé, y le digo, pues el día que se vaya a reunir con Sánchez, me das la entrevista a mí. Y me dice, eso no lo puedo hacer. Digo, vale, bueno, ya lo sé, pero hay esa relación de decir, bueno, pues igual un día un formato que yo piense que a él se adapta, tal. Lo que no creo en el mercadeo es en esa relación que a veces se establece de el DIRCOM depende del medio y el medio depende del DIRCOM, ¿sabes? Yo me enfado porque Ana le ha dado la entrevista del consejero a un diario en vez de darse la planta baja y Ana se enfada porque yo le he dado la entrevista al portavoz de la oposición que le mete caña al consejero. No, porque en mi trabajo está que la persona que le mete caña al consejero de Economía salga en el programa y en el trabajo de Ana está que el consejero no solo sale en planta baja, sale en todos los programas. Y entender un poco que el juego es de todos y de esa relación de honestidad de decir, vale, todos jugamos en nuestros intereses, intentamos hacer lo mejor por nuestro espacio, creo que está el secreto. ¿Mercadear se puede? Sí, entendiendo que tampoco hay que caer en cosas, y acabo que me estoy alargando, como el tipo, yo lo que no voy a hacer es regalarle un espacio de mi programa a alguien para ganar una exclusiva. No vamos a hacer la pelota. Si yo me gano una exclusiva por insistencia o porque tú crees que esa exclusiva la vas a vender mejor en mi programa que en cualquier otro, adelante. Yo lo que no voy a hacer es decir, qué guapo es el consejero de economía para que luego me expliquen esa exclusiva. O sea, mercadeo sí dentro de la honestidad y los límites profesionales de nuestros ámbitos. Uh-huh.
Correcto, sí, sí, es así, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo, es fantástico. Y seguramente sabemos que esto es así porque hemos visto, hemos vivido o nos han contado cuando no ha sido así, ¿no? Cuando se ha hecho realmente lo que estamos diciendo que no queremos nosotros participar, ¿no? Poníamos ejemplo, ¿no? A veces que te puede llamar o bien en el mundo de la política o bien en el mundo de la empresa, ¿no? Oye, tal, el DIRCOM te llama y te dice, oye, tienes que hacerle una entrevista a mi presidente porque está muy pesado, porque quiere lanzar un mensaje, porque no sé qué, por favor, por favor, por favor. Y a cambio, bueno, vale, y a cambio me das una exclusiva, ¿no? Lo que decías tú, Mayol, que es lo que no debería ser. Pero a veces...
Bueno, a veces te puede interesar. Uh-huh. A mí me llaman y me dicen, oye, quiero que entrevistes al consejero de Economía porque va a prometer que hasta 2025 no habrá... Os va a contar que hasta 2025 no habrá presupuestos y tendréis la exclusiva de cómo será la prórroga, pues yo igual le digo que sí.
Sí, pero estoy... O sea, sí, estoy
ese
también...
El mercadeo puede interesar. Lo que no voy a hacer yo es hacer algo que no quiero, que no me interesa como programa, para satisfacerle y tener algo a cambio. Creo que es la diferencia.
Uh-huh. Exacto. Yo aquí situaría un poco la frontera entre el mercadeo malo y el mercadeo de la luz, ¿no? Un poco, que decíamos antes, pero sí, ¿no? Es un poco estrategia e intereses, ¿no? Ambos tenemos nuestros intereses. A veces, gran parte de las veces, pues son intereses que podemos encajarlos, ¿no? Y a ti te interesa porque te va bien tener esa entrevista y a mí me va bien para poder explicarlo, ¿no? Porque que sé, hay muchas formas de explicar un tema, desde una rueda de prensa, hacer una comparecencia en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, y anunciarlo, o una entrevista, y en función un poco de lo que dé de sí el tema, pues también buscas un poco el encaje mediático, ¿no?
Mira, yo a veces le he dicho a Ana, oye, esto, en vez de contarlo en una rueda de prensa, ¿por qué no lo hacéis en una entrevista? Porque es la misma hora. Y a veces, oye, es mejor, me acuerdo de que le dije, es mejor solucionarlo en 5 minutos que hacer una rueda de prensa.
De una hora o
y
más.
Nunca, nunca se me ocurrió decirle, oye, y le vamos a hacer un masaje. Y a ella nunca se le ocurrió decirme, vale, lo hacemos con una entrevista, pero a cambio le vas a preguntar esto y esto y esto. Uh-huh. Alguna vez me ha dicho, oye, ni de broma, vas bebido. Y otra vez me ha dicho, oye, pues sí, me interesa hacer la entrevista. Pues ya está. La frontera entre el mercadeo y la relación profesional es... Luego ya podemos ahora abrir otro capítulo, que eso ya no entra tanto en la relación de ir con políticos, sino más empresa, que es el económico. Las piezas sobre empresas porque ponen publicidad. Eso ya es lo prohibido. Ahora... Yeah. En la relación política entre política y prensa, cuando confluyen los intereses, yo lo veo bien.
Yo aquí, si me permitís un pequeño matiz, desde el punto de vista de empresas, que es el que más toco yo. Sí que es cierto y estoy de acuerdo que, sobre todo, el hecho de tener una relación profesional y generar sobre todo esa confianza. Por ejemplo, estoy recordando un caso, no lo digo porque es un tema de bastante actualidad, que bueno, da igual, no me meto más, que si no me voy a meter en un jardín que me va a caer un pollo como ya me cayó en su momento, lo voy a dejar ahí. Bueno, un tema de actualidad en que uno de mis clientes está muy metido en el tema. Claro, el problema está entre, que ahí supongo que también nos serviría para enlazar un poco fugas de información, aunque no es este el caso, es, bueno, lo que es la realidad, ¿vale? Y lo que es el mensaje que tú tienes que lanzar. Luego, cuando terminemos, os lo cuento con más detalle, porque no lo puedo hacer aquí en directo, si no, ya os digo, me va a caer el pelo. Pero una cosa es, oye, pues mira, con informes encima de la mesa, resulta que esto, la mejor solución debería ser esta, esta o esta. Pero claro, si sale alguien de un sector concreto que tiene nombre y que, vamos, lo que dice, pues se tiene en cuenta y dice, esto debería ser así, así o así, repito, tenemos un pollo de narices... porque no es el mensaje que se espera, porque evidentemente hay temas políticos de por medio. Es decir, yo creo que, sobre todo esa confianza, lo digo porque a mí me ha pasado y yo he sido muy sincero con el periodista. Oye, la realidad es esta, entre tú y yo, la realidad es esta, pero el mensaje no puede ser este. Porque si no, como tú muy bien ves, vamos a tener un pollo de narices, no solo con mi cliente, sino vamos a tener liada entre territorios. Por lo tanto, no toca. pues, oye, con perdón, trátamelo bien.
Claro, pero aquí, es decir, tú porque... Si
es
tú
decir,
eres tú la fuente...
en ningún caso digo, voy a ocultarte la información, es apelo a tu responsabilidad para que veas, oye, la realidad es esta, pero el mensaje no puede ser explicar esto, porque si no tenemos un problema muy gordo, y en serio, o sea, un problema muy gordo, vamos a valorarlo y vamos a ver cuál es la solución.
Claro, pero
sí, Raymond, mi trabajo como periodista no, claro, es solucionar tus problemas.
No, claro, lo sé, lo sé.
Otra cosa es que tú me digas, oye, me invento un tema, no sé. Mira, Mercadona vende pollos caducados y yo lo tengo como periodista. Y tú me dices, oye, es así, pero la versión oficial de la empresa es que esto es una partida defectuosa, que no sé qué. Pues yo voy a poner que la versión oficial de la empresa es una partida defectuosa. Pero si yo sé que se venden pollos caducados, voy a poner que se venden pollos caducados,
sí,
aunque cierren la empresa.
Pero perdón, ¿eh? No todos los temas son tan blanco-negro. Es decir, hay temas que son muy gris y que no es... Es decir, para mí esto es ocultarte la verdad. Así, oye, está pasando esto, es un... Esto, Mercadona vende pollos caducados, que no es así, por favor, que nadie lo tome en serio. No te lo digo y, oye, el mensaje va a ser este, ¿vale? No, no. Cuando hay... Claro, es que ya te digo, sin poder explicarlo con más detalle, es un poquito a veces complicado de entenderlo, pero vale, normalmente no son temas tan blanco y negro. A veces es, yo oye, la realidad es esta, claro, pero no podemos
creo
contarla.
La diferencia, perdone, la diferencia es, si tú eres la única fuente que me dice la verdad es esta, y pero la versión oficial es esta, si es la única fuente que yo como periodista tengo y me pides qué tal, pues tendré que respetarla, digamos. Pero si yo lo sé por otro lado... Mayol, si lo sabes
evidentemente
por otra fuente, bueno, lo siento, no tengo que...
No, ya, aquí no me meto, no, es, si soy yo el que está gestionando la información, por supuesto.
Un caso, me recuerda muchísimo al momento álgido del procés, uh-huh, en que había respuestas que eran no porque, vale, tenéis esta información, pero pensad en las consecuencias que tiene, en que tenéis que ayudar al país, y claro, yo... Había veces que era como, bueno, no quiero meter a nadie en la cárcel, pero tampoco voy a hacer una cosa porque tenga una responsabilidad con el país, ¿no? Si yo tengo una verdad, pues la voy a intentar contar. Y hubo momentos complicados de contar cosas que eran jodidas para la estrategia del gobierno, que nosotros sabíamos, bueno, me acuerdo una en concreto, con Ana, entre otros, que era una información... Yo creo que nada se acordará sobre
me acuerdo a la perfección, creo que sé por dónde vas.
Cristalino.
Albert se acordará también porque estaba allí.
Por supuesto.
Y lo teníamos por 7 fuentes diferentes. Y llamé a Ana y a los responsables de los 4 departamentos implicados y me dijeron, te lo vamos a desmentir. Y nosotros lo teníamos tan claro que lo tiramos porque sabíamos que era verdad. Ese es un caso extremo. Y ahí es verdad que nadie me dijo no lo publiques porque vas a hacer daño al país. Pero sí que había veces, sobre todo en ese momento, en el nivel político en el que estábamos, que el argumento de tenéis que hacerlo para ayudarnos era un argumento que se usaba. Y que yo creo que es peligroso. Porque además se usaba como un pretexto ideológico. De decir, tú eres... En ese caso yo estaba en el diario Ara, el diario... más o menos favorable a las tesis del gobierno o que editorialmente defendía que había que haber un referéndum, por lo tanto nos tenéis que ayudar. Y entiendo que el DIRCOM lo diga, ¿eh? Yo lo entiendo, pero también entiendo el periodista que dice, cuando me digan esto, mano a la cartera y a publicarlo.
Sí, ¿no? yo por alusiones creo que en ese momento no era tan, o al menos en mi caso no era tanto para ayudar al país o para ayudar, sino para evitar lo que luego se demostró que pasaba, ¿no? Que muchas instrucciones se hicieron a base de recortes de prensa más o menos hechos a medida, ¿no? No era vuestro caso, evidentemente, ¿eh? Pero según qué se publique, cómo se publique, esto se va a cortar, pegar y colocar de tal forma que parezca que diga lo que no fue, ¿no? Digamos, sí. En ese momento sí. Creo que un poco...
Ay, lo que dice Mayol es así. Yo también, en mi caso, diríamos, en el mismo momento, diríamos, pero en otra noticia, que publicamos una cosa también, que iba en contra de la tesis del gobierno, lo que quería vender el gobierno, y a mí me llamaron al día siguiente diciéndome: ese no es un titular de Lara, ese es un titular del País. Sí, sí, no fuiste tú, por supuesto, Ana. ¿Me explico? Claro, dices, no, pero es cierto, sí, bueno, ¿y qué importa? O sea, lo que importante es que era cierto, no que fuera de uno del otro, ¿no? Fue una época complicada, sin duda.
Es que las llamadas de Ircoms periodista para las broncas son un capítulo que
mira, de hecho estaba hoy, estaba en la lista. Y antes Ana estaba mencionando también el tema ruedas de prensa, etcétera, también está en la lista de temas que queríamos hablar hoy.
Mira, pero hay otro que a mí me gustaría, pues esto más o menos lo hemos hablado, y que es muy, muy importante en la relación periodistas y jefes de prensa, que es las fugas de información. Es decir, vuestro trabajo, Raimón y Ana, es taparlas o que no existan.
Taparlas o que no existan.
Bueno, que no existan, y si existen, tapar el agujero. Y el trabajo de Mayol y mío es encontrarlos, los agujeros, o hacerlos o crear la fuga si hace falta, ¿no? Por lo tanto, y esa es una lucha de estas divertidas y que es un poco la parte de esgrima entre un lado y otro, ¿no? Es decir, tú sabes, como DIRCOM, que el periodista va a intentar saltarse la fuente oficial, el DIRCOM, e ir a buscar siempre, claro, Ana, siempre, y vosotros tenéis que intentar que esto no pase y tener a vuestra gente, digamos, vuestros responsables, que nadie habla con la prensa, el mensaje es el que tenemos que consensuar entre todos.
Sí, sí, míticas reuniones de...
Te digo que es imposible. Por mi experiencia, esto es imposible. Ya está. Además,
¿Te has dado por vencida? ¿Te has dado por vencida?
Sí, a mí es imposible. No sé, yo siempre voy con un poco como, no sé, siempre tengo fe en las personas y les explicas y dices, hostia, a ver, vosotros representáis a... En mi caso era un grupo parlamentario, ¿no? Es un grupo parlamentario... Lo que dices tú individualmente no lo dices tú individualmente, sino que lo dice todo el grupo parlamentario, ¿no? Entonces, vigila un poco lo que dices, pero no había forma. Iban más al principio que al final. Al final, yo supongo que a base de ir encontrándose con problemillas, pues fueron aprendiendo, ¿no? Pero sí, siempre hay intereses, supongo, ¿no? Antes hablabais de los egos de los periodistas, pero también hay... un poco los egos de los políticos, los empresarios o quien sea, ¿no? Los catedráticos de universidad, no quiero meterme con nadie en concreto, ¿no? Pero que también hay que gestionarlo, no solo posibles egos de periodistas. Y luego aquí, a veces, para alimentar este ego o para demostrar un poco que controlas la información... explicaban cosas a los periodistas y luego pues ya tenías la filtración. A veces al principio de trabajar en este grupo parlamentario me encontraba una cosa que eran personas que no eran políticas, no eran políticos de carrera, eran gente que venía de, bueno, pues de muchos ámbitos laborales y se dedicaban temporalmente a la política. ¿Y qué pasaba? Pues que eran amigos de toda la vida de algunos periodistas, ¿no? Y pues estábamos en el bar del Parlamento y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Y la diputada respondía, bueno, pues cansada porque ayer estuvimos trabajando un texto esta tarde sobre X y claro, pues estoy súper dormida y necesito un café. Y claro, era de, perdona, ¿un texto sobre qué?
El periodista pone la antena.
Sí, sí, normal.
¿Estás trabajando con los cuatro grupos parlamentarios diferentes sobre este tema? Y era de, no, sin ningún tipo de mala fe, ¿eh? Simplemente de, pues estoy muerta porque estaba trabajando. Pero bueno, esto era un poco la novatada de...
Claro. Pero Mayol, nosotros comemos con las filtraciones, ¿no? Es decir, nos da de comer, entre comillas.
Bueno,
¿no?
y que tú tienes que saber cuál es el diputado o diputada a la que le gusta más un micro que cualquier otra cosa.
Exacto.
Que le gusta filtrar para que es importante y que se lo va a contar. También es
importante detectar, sí.
entre el que lo intenta y te cuenta cosas que es para darse de enterado y el que realmente sabe cosas y te las cuenta. Que esa es un trabajo que a veces el periodista tampoco hace. Es decir, vale, es que esta persona que se la está dando de importante y me está contando todo, eso que me cuenta la mitad está inventado. Y hay otro fenómeno aquí que a veces pasa cuando no hay confianza entre el DIRCOM y el representante, que a veces pasa que es como algún DIRCOM que te desmiente una cosa que tú no se lo dirás, pero es como, bueno, si es que esto me lo ha contado tu jefe, que nos hemos encontrado en el bar del Parlamento. En el caso de Ana, no, que lleva muchos años, pero hay consejerías que llega el consejero, ficha un DIRCOM que no lo conoce mucho, se lo ponen del partido y no sé qué y tal, resulta que te cuenta algo porque tienes confianza y luego viene el otro a desmentirte y tú te quedas como con, bueno, no sé, hablar entre vosotros, yo he hecho mi trabajo.
Yo estaba ahí, ¿no? Claro, sí, totalmente. No,
también sí, es un síndrome habitual, ¿eh? entre algunos DIRCOMs de, no, eso no es verdad, es mentira, no es cierto. Es un síndrome habitual que no comparto, también te digo. O sea, yo en mi trabajo intento ser tan transparente como mis clientes me permiten o como la realidad me permite.
Y a mí me ha pasado alguna vez, pues me... tal, estáis preparando tal cosa, ¿no? Y yo... O sea, porque a mí todavía no me ha llegado, o porque está muy verde todavía y no hay ninguna concreción, pues te dices, pues no. Ah, pues si me lo ha contado la diputada ahora que yo, pues nada, pues si te lo ha contado es que sí. O sea, al final ya lo admites y dices, pues sí. Si ella que es de su tema te lo ha contado, es que es así, en fin.
Aquí entra lo que decíamos de la honestidad. Yo te conozco y sé que si tú me dices, yo esto no lo sé, es porque realmente no lo sabes.
Sí,
no me lo puedes contar, muy probablemente me dirás, oye, no te puedo decir nada de esto.
Tal
y
cual.
Si sabes una cosa y me la puedes contar, me la vas a contar. Y ahí, en estas tres fronteras, nos vamos a encontrar. Y que si yo hablo con el consejero, me cuenta una cosa que tú igual no sabes o que te han dicho no lo cuentes y tal, y yo lo sé, pues tú igual me vas a responder así. Para mí el problema es cuando te mienten. Cuando tú tienes... Yo, en estas épocas de pandemia, no, nosotros en el programa hay una redactora que tenía una fuente muy buena en el Prosicat. Y las restricciones las contaba al milímetro. Y a mí me tocaba hacer la llamada de, oye, tenemos esto y esto y esto y esto. Y cada día era, esto no es verdad. No era, ya os lo contaremos, no te avances, estamos estudiándolo. Era, esto no es verdad. Y ya lo verás. Y no lo cuentes porque vas a ver cuando sea mentira. Y claro, luego lo contabas, lo explicaban en el gobierno y decías, oye, es que el 95% es cierto. Bueno, ya, pero no era... Bueno, oye, no me digas que no es verdad, dime, no te puedo decir nada oficial, o a veces dime, oye, vale, tienes una fuente buena, no vas mal, pero cuidado, ¿sabes? Quiero decir que antes lo que decíamos de la confianza entre unos y otros, yo tampoco voy a contar como un hecho mega contrastado una cosa que el gobierno me diga no es así, pero si tú me dices, las cinco veces que me dices es mentira y es verdad, a la sexta te voy a llamar porque es mi obligación, pero no te voy a hacer caso.
Pero no te voy a creer. Y esto es lo más peligroso.
Sí, claro, es que a mí, es un problema.
Alguien que me miente, yo no lo creo. ¿De qué me sirve? Me pueden mentir una vez porque es una cuestión básica para la supervivencia del gobierno y luego lo hablas y te dicen, oye, lo tenía que hacer porque y no me gusta. Una vez puede pasar, pero si sistemáticamente te mienten, te ponen barreras y no te ayudan en el sentido, no de que trabajen para ti, sino de que las cosas más fáciles y más nimias no te dan un poquito de ayuda, y al final es como, bueno, no me sirve de nada llamarla. No me sirve de nada.
Es que ahí es donde tenemos un gran problema, repito, en este síndrome de... No, es decir, DIRCOM, un periodista se acerca a DIRCOM, DIRCOM es, no hay noticia, no es verdad, todo esto es mentira. No, escucha al periodista a ver qué te dice. Porque, perdón, haciendo una tontería como esta, que es escuchando al periodista que te llama y te da una información para confirmar si es cierta o no, con perdón, tú te quedas flipando porque es una información que no conocías, y dices, pues gracias, porque no tenía ni idea. Dame 5 minutos y lo confirmo. Punto.
Claro.
Y incluso te ayudan a veces a entender, repito, desde mi punto de vista de organigrama de empresas, que algunas pues abarcan otras empresas, y estamos hablando pues de que hay mucha gente metida de por medio, y ostras, pues empiezas, digamos que a veces por una simple chorrada de una llamada de un periodista que te dice, oye, me ha llegado esto de tal empresa, tú con esa simple información empiezas a encajar piezas, que evidentemente el periodista no sabe porque son de temas internos de la empresa, ah, vale, ahora empiezan a encajarme las piezas de por qué este no asistió a esta reunión, por qué esta persona cuando pedimos validación de esta documentación lo retrasa, o por qué cuando la información pasa por esa persona no sabes por qué, pum, acaba saliendo públicamente cuando se ha pedido explícitamente pues que eso no salga, que no sea público, etcétera, etcétera. Pero sí, y además, yo creo que sí, que es trabajo de los periodistas detectar a aquellas personas que tienen ego y, como decía Mayol, que les gusta el micro más que nada en el mundo y que les gusta plantarse delante de un periodista y ver su nombre publicado o sobreimpresionado en la pantalla de televisión porque les gusta. A mí hace pocas semanas, lo digo públicamente, no hay problema porque está publicado, o sea, no tengo nada que esconder, hay un proyecto que se estaba trabajando de pila de combustible con muchas empresas implicadas y una persona de La Vanguardia pues localizó a una persona implicada en ese proyecto que tenía muchas ganas de hablar y explicó el proyecto de arriba a abajo cuando todavía se estaba, de hecho todavía se está desarrollando, y lo contó todo, pero de arriba a abajo, nombres de empresas, más o menos la idea de producción que había, todo, o sea, todo con absoluto detalle
para morirse, ¿no?
Claro, dices, a ver, ¿qué hago? Con el periodista no le puedo decir nada, ha hecho bien su trabajo, ha encontrado una noticia, la ha publicado, fantástico, lo que dice no es mentira en ningún caso. Claro, esto es más trabajo interno de empezar a hacer llamadas y empezar a meter broncas a nivel interno, no evidentemente a nivel externo, pero sí, hay problemas de dos.
Sobre eso que decías del Prosicat, claro, en una cosa tan importante como el Prosicat, en una decisión no creo que se echaran atrás, pero en una decisión política igual de menor grado, te has encontrado en que tú dices, esto es cierto, lo voy a publicar, te dicen que es mentira y luego se echan atrás para demostrarte que era mentira y para dejarte mal.
Formaría parte del ego del periodista afirmar que una decisión del gobierno se toma en función de lo que publicas. Pero sí que pasa que decisiones del gobierno que están aparentemente hechas acaban cambiándose después de que tú las publiques y que sepas perfectísimamente que están hechas porque las personas, porque no es una, son varias, que te lo han contado, nunca te han fallado. Y eso pasa. Y pasa con cuestiones de responsabilidad y de con fechas, con pasa. Y a veces, incluso alguna vez, ya en el tono más dicharachero posterior a la publicación de la noticia, hay alguien que te lo ha dicho, lo teníamos que hacer tal día, como vosotros lo dijisteis, lo hicimos otro, ¿sabes? Y eso ha pasado. Ya te digo, pensar que es una práctica generalizada entraría a creernos demasiado importantes, pero sí que a veces pues hay cosas que, bueno, si puedes joder al que te ha jodido a ti antes, pues mucho mejor.
¿Lo ves? Como, son dos lados, es un ring y jugamos.
No,
y jugamos,
de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo. Para nada. Todos trabajamos con información, algunos con unos intereses y otros con otros, y ya está. Simplemente tenemos que buscar ese punto de encuentro, y ya está. No hay nada más.
A veces el punto de encuentro es que tenéis que pelearos, en el sentido que yo voy a publicar a veces cosas que van a molestar al DIRCOM, que van a molestar a Ana. Yo lo sé. Lo que espero es que Ana, cuando lo publique, igual me diga, oye, eres un cabrón. Pero si yo he hecho las cosas bien, he llamado a la consejería para que den su versión, la he publicado respetando todo y los he puteado porque saco una información que no quieren, pero he hecho bien mi trabajo en el sentido que he sido profesional, pues que ella me diga, eres un cabrón, pero...
Pero no tienes nada más que decir, porque si es cierto, pues es que...
Exacto, pues,
felicitarle para el punto.
Es decir, que entendiendo que estamos en la misma profesión, a veces estamos en trincheras diferentes y no pasa nada.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa, aquí entra el respeto profesional, el decir, oye, yo he hecho mi trabajo bien y tú, que estás en otro lado y que te he jodido, lo sabes. Y yo también, igual que yo entiendo que una exclusiva que buscaba yo, pues igual se la venda a otro porque le interesa más, ¿no? Eso es lo de siempre.
Muy bien. Quedan 5 minutos, Raimón. Si quieres, sacamos el tema de las ruedas de prensa y
vale,
pues nuestro cerramos, ¿vale?
Bien, venga, va.
Y las llamadas, ¿no? Porque a mí me parece divertido, ¿eh? Las llamadas.
Venga, va, pues haremos un pequeño bis al final de las llamadas, va.
Podemos tirar un poquito más si queréis, ¿eh? No hay problema. Llamamos unos 50 minutos, no llega.
Pues... Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué hablamos de las broncas?
¿Qué queréis? ¿Broncas o ruedas de prensa? Venga.
Ah, pues venga, tema de broncas, ¿no? De la llamada del DIRCOM cuando has publicado algo que no le interesa, no le gusta, o que te, lo que te decías, ¿no? O te dice, que te llama diciéndote que es mentira de una manera enérgica y que a la primera vez igual le crees y todo. ¿Eh, Mayol?
Es que depende. O sea, el que te llama de manera enérgica diciendo que es mentira y tú sabes que es verdad. Hay varios tipos.
Tipo uno.
A los periodistas le cuesta que el DIRCOM tiene razón. El otro día sacamos un tema que la persona que lo había hecho no había llamado al departamento correspondiente. Y me llamaron del departamento cabreados. Oye, ¿no habéis contrastado? Pues tenían toda la razón. Y a mí, mi trabajo como periodista no es pelearme y decir, no es verdad, tal. No, oye, es decir, oye, pues lo siento, no hemos contrastado, está mal hecho, vamos a hacerlo, vamos a rectificar si hace falta y ya está. El segundo es el que te dice, eso es mentira, y tú sabes perfectísimamente que es verdad, porque tienes papeles, porque sabes que quien te lo ha contado es fiable, y un poco es como, dime lo que quieras, acaba de meterme el chorreo, yo sé que es verdad, dentro de tiempo ya se demostrará. Luego está el que te dice que es mentira y al cabo de 10 minutos dice, oye, ya está, yo he hecho lo que tenía que hacer. Y es mi trabajo, y ya lo sabes, y yo ya te he avisado, y he tenido que hacer la llamada, y ya está. Y luego está el que te llama y te dice, eres un cabrón, me has puteado, felicidades por el trabajo. Y yo con los dos últimos me entiendo, con los dos primeros me cuesta más, porque a veces como, oye, no me niegues la verdad. Bueno, con el primero no, porque era el fallo del periodista. El fallo del periodista me jode porque es como algo ha fallado en nosotros y lo hemos hecho mal. Pero, bueno, eso que os decía antes, lo de entender que... Ah, bueno, y el que sí que no soporto y que a mí aquí se acaba la llamada, y tú lo sabes al ver, es el que cuestiona la profesionalidad del periodista que lo ha hecho.
Uy,
esto es un clásico.
Aquí esto es, se ha acabado la llamada o... No vamos a hablar como dos personas normales. Si quieres hablar de la profesionalidad de los periodistas, vamos a hablar. Pero no voy a permitirte que cuestiones que una persona que está en mi equipo es mejor o peor periodista. Puedes cuestionar que no ha hecho bien en una cosa puntual su trabajo, pero no me digas que hace una cosa por perjudicarte, que hace una cosa porque tiene ciertos intereses o que hace una cosa porque no estudió lo suficiente en la facultad. Si me dices esto, se acaba la conversación y tú y yo no tenemos nada más que hablar hasta que me pidas disculpas a mí y a la persona que lo ha hecho. Por eso os digo, si el periodista ha hecho algo mal, se rectifica, pero nunca cuestiones la profesionalidad de la gente del equipo, porque cuando nos metemos en lo personal, y creo que eso es algo importante, tanto desde nuestra parte como desde la parte del DIRCOM, ahí sí que ya no hay nada que hablar. Hay que entender que aunque estemos en trincheras diferentes, todos somos profesionales y como decíais, al final todos buscamos desde nuestro ámbito dar el mejor mensaje. Sí. Cuando nos metemos en lo personal, sea en un lado o en el otro, ahí ya se ha acabado todo.
Genial, estoy entre el grupo 3 y el grupo 4. Me muevo ahí.
Entonces, aprobado.
Vale, genial, gracias.
¿Tú, Ana, haces llamadas de estas? ¿Haces llamadas de estas o qué?
Ya, no sé hacer.
No.
No sé hacerlas. Yo estaría también un poco, creo, entre el grupo 3 y el 4.
Muy bien. Me alegro.
Sí, yo es que creo que si tengo un mensaje es cabrón, felicidades. Y ya está. Más pillado. No ya tiene está. Más.
Perfecto. Muy bien. Pues tú querías sacar el tema de la rueda de prensa. Pues
yo sí. Bueno, yo necesito sacar el tema de ruedas de prensa porque creo que yo tengo una perspectiva distinta a la que estáis vosotros aquí, sobre todo sí que toco temas políticos y a los políticos les encantan las ruedas de prensa, pero yo soy bastante anti-rueda de prensa. Siempre intento aplicar la máxima, si lo resuelvo en una nota de prensa, olvídate de la rueda de prensa, básicamente. Y luego ya...
A mí me encantan las ruedas de prensa.
Sí, vale, pues mira. Pues no, aquí no estamos en la misma onda.
Lo paso fatal, pero...
No, yo, bueno... Mira. Más que nada porque encuentro que hay otros formatos y otras maneras para poder explicarse. Evidentemente no digo que no se hagan ruedas de prensa. Cuando hay que hablar de temas y hay que responder preguntas, evidentemente, y hay que hacerlo delante de distintos medios de comunicación, adelante, ruedas de prensa. Pero yo es que en general, de hecho mi pregunta es, a vosotros periodistas, a los dos que tengo yo por encima de la pantalla, no sé vosotros la distribución que tenéis ahora mismo, ¿las ruedas de prensa os sirven, no os sirven, versión online sí, no? Dale like, dale compartir para la encuesta.
Retuito like, exacto. O favorito. Yo, si quieres mayor, respondo yo por la parte que me toca. Es decir, hay ruedas de prensa y ruedas de prensa, por
depende.
Supuesto, ¿no? Es decir, el ejemplo básico, ¿no? Durante la pandemia, cuando salía Fernando Simón o José María Argimon aquí en Cataluña, para hablar, anunciar las restricciones y tal, y luego los periodistas preguntábamos, ¿y esto cómo afecta? ¿Y esto sí pasa esto? Tal, tal. Es obvio que hay que hacer rueda de prensa, es el mejor formato. Aquí la nota de prensa no sirve, lo bueno es la rueda de prensa, tan largas como sea necesario, y aclarar todas las dudas que haya, porque es un tema muy importante y que no se puede resolver de otra manera, sin duda. Y aquí sí que jugar con la entrevista, la exclusiva, te le doy esa restricción, te la doy a ti y no te la doy a ti, es absurdo, aunque creo que en alguna ocasión ha pasado, pero creo que es bastante absurdo. El mercadeo del que hablábamos antes en una cosa como esta. Pero hay muchas ruedas de prensa que si lo resuelves, como decía antes Mayol, ¿no? ¿Por qué no me das una entrevista a mí? Tendrá más impacto. Normalmente, según qué tema, ¿eh? Según qué tema, tendrá más impacto si lo anuncias en una entrevista, en un medio influyente y con audiencia y tal, que si lo das en una rueda de prensa. Porque si todos los medios lo tenemos por igual, depende de qué sea, tendrá una dimensión en el periódico o en unos minutos en el informativo, o abrirá o no abrirá el informativo, que si ese medio lo tiene en exclusiva. Igual ese tema será portada o abrirá informativo si ese medio tiene esa noticia en exclusiva. No sé cómo lo ves, Mayol.
Yo ya he recibido más o menos 70 notas de prensa y me he leído un total de 0.
Genial, gracias por respetar el trabajo.
No, me sabe mal.
No, que lo entiendo, que no hay problema.
Pero como tengo el título y tengo el asunto, ya me sirven. Y igual al cabo de la semana me leo 5 o 6, 10 si cuentas las que son convocatorias que te interesan.
Pero bueno, iba a decir, el asunto y el titular te lo lees.
Sí, claro, porque recibo el correo y recibo el correo y miro si vale la pena abrirla o no. Y no.
Menos cuando el remitente es Ana Gravalosa, que borra directamente.
Sí, exacto. Sí,
es como yo he estado. Como yo he sido periodista, también me pasa un poco. Ahora voy a tirarme piedras en mi tejado. Pero me pasaba un poco así también, ¿no? Cuando estaba en una redacción, recibías montones de notas de prensa, ¿no? Y muchas veces eran. Directamente pasaban a mejor vida sin leerlas, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, y claro, una vez estás aquí, dices, no, es que tenemos que hacer, los jefes nuevamente, haz una nota de prensa, ¿no? Y digo, bueno, una nota de prensa para contar qué, porque es que esto va a llevar un trabajo. Exacto. Que va a ser inútil, porque nadie se va a fijar. Además, si tú machacas a los periodistas con dos notas de prensa al día, o aunque sea una al día, es que no te van a hacer caso, es que va a llegar al día que vas a entrar en su spam y de ahí no te vas a mover, ¿no? Si haces una nota de prensa, que sea algo que sea útil, ¿no? Que tenga contenido, que se anuncie algo interesante y que pueda serles útil para hacer su pieza o para, bueno, pues qué sé, pues que vean el tema y digan, pues mañana vamos a hacer un tema. Que te llamen y te digan, oye, ¿puedes ponernos voz a esto? ¿O puedes ponernos a alguien para grabarlo, para hacer una mini entrevista? Que te sea útil, que cuando reciban la nota de prensa digan, ojo, que si hay una nota de prensa es que debe ser algo importante o interesante de alguna forma. Pues si no.
Sí, porque a veces la nota de prensa es. No voy a decir Junts per Catalunya para no afectar a la Esquerra Republicana. Felicita a Joe Biden por su nombramiento. Pues vale. Vamos a avisar a Joe por si quiere decir algo, pero no me interesa. La diferencia con la rueda de prensa es que a veces la rueda de prensa tampoco tiene ningún tipo de interés, pero un poco tú como periodista se lo puedes buscar, porque si tú estás buscando un tema que igual no es una exclusiva, estás cogiendo un tema propio, tienes alguna pregunta que dices, oye, pues voy a tirar por aquí. Y es verdad que en política se ha como sistematizado las ruedas de prensa, que a veces salen los lunes, porque hay que salir los lunes, y no cuentan nada y dices, oye, ¿por qué me sirve? O de golpe un viernes se van de visita al Delta Lebra y dicen, bueno, vamos a responder a medios a la una. Y dices, bueno, pero ¿qué me vais a responder? Que a veces no es tanto la voluntad del político por ponerse, sino la capacidad del periodista por preguntar. Porque ahí ya está luego el declaracionismo y el contradeclaracionismo de que siempre vamos a pedir reacciones, ¿no? Pero a mí la rueda de prensa en sí como formato no me molesta, porque creo que además, cuando tú eres periodista que sigue un ámbito, un partido en este caso, y te escuchas bien todas las ruedas de prensa, puedes sacar temas simplemente del hecho de decir, hostia, es que en esa respuesta ese día dijo algo que me activó un chip y a partir de aquí voy a hacer. Creo que son útiles, tampoco hay que abusar y hacer una rueda de prensa del día, pero sin ningún tipo de duda, mucho más útiles que la nota de prensa.
Sin duda. Mira, yo contaré una anécdota personal. Cuando me fui al Diari de Sabadell de director, cuando justo dejé el ARA, hice una ronda con los partidos políticos y tal, y algunos me preguntaron, oye, nosotros cada viernes hacemos una rueda de prensa, porque, digamos, al día siguiente, el día fuerte del Diari de Sabadell era el sábado, que era el día que era más grueso, tenía más páginas y tenían todos los partidos casi un espacio reservado a la rueda de prensa del viernes. Y dice, bueno, lo seguiremos haciendo y tal. Y le digo, bueno, si decís algo interesante, sí, si no, no. Pues la mayoría dejaron de hacer esas ruedas de prensa los viernes, porque cuando ya no sabían que tenían siempre un espacio, dijeran lo que dijeran, pues dejaron de hacer la rueda de prensa los viernes. Y que, bueno, pues igual no era tan importante hacer una rueda de prensa los viernes, si no tienes nada que decir, ¿no? Es decir, hacerla por hacerla no tiene ningún sentido.
No, que tenga sentido hacerla, ¿no?
Claro. Bueno, luego hay el concepto de qué considera interesante el periodista de medios y qué considera interesante el DIRCOM.
Sí, ahí es donde tenemos que coincidir.
Una distancia bastante sideral.
Bueno, y ya no te digo, si trabajas en un medio público, público ya no hablo de nivel TV3, que es igual, es distinto, pero TV3 es Cataluña Radio, pero público de escala inferior, y no titulas por el tema de la rueda de prensa por el cual has sido convocado, en cambio, haces una pregunta y te parece más interesante otra respuesta, eso tienes que vigilarlo, porque sabes que te va a costar. Te va a costar porque... Sí, no, es así.
Pero,
es así.
Repito, ahí el problema no es tanto que el periodista haga la pregunta, que el periodista está allí para hacer preguntas, sino de qué sirve una rueda de prensa o qué sentido tiene, sino el hecho de preparar en condiciones la rueda de prensa, que a veces a mí me da la sensación que es, perdón, vamos a una rueda de prensa de... Bueno, pues nos vamos a tomar un café y hablamos. No, es que una rueda de prensa no es ir a tomarte un café con un periodista, con un amiguete o con tu pareja o con quien sea. No, es un sitio, un espacio donde tienes que lanzar unos mensajes concretos que tenemos que trabajar previamente para que luego no pase esto de alguien me ha preguntado, yo le he dicho lo primero que me ha pasado por la cabeza o lo que sea y, ostras, de ahí he salido un tema. Bien por el periodista por preguntar y sacar un tema, mal por la parte interna de comunicación que esto no se ha trabajado. Que también es otra de...
Sí, pero dime. Respóndeme. No hay nada peor, perdona, que cuando tú haces una pregunta y saca el argumentario sin responder.
Uy.
Que es como...
Es nuestro trabajo.
¿Qué me estás contando? Ya, pero quiero decir...
Ya, pero...
Que me digas, mira, no lo sé, que me digas... no sé, ahora pienso, por ejemplo, en la portavoz del gobierno, que tiene un trabajo muy difícil, uh-huh. Que es aunar el mensaje... de un gobierno de coalición en el que ni ellos mismos saben qué mensaje quieren dar y que me perdone Ana como una de las implicadas, pero a veces hay cosas que tú preguntas que sabes que dividen al gobierno, que la respuesta o es una cosa que está por escrito en un acuerdo de gobierno o no existe. Y entonces es, vale, comprensión en que no siempre se puede responder a todo, pero a veces también capacidad de improvisación. Yo entiendo que el DIRCOM tiene que cocinar el mensaje, pero que a veces, pues en el emplatado, el cocinero puede dar un poco más de sí.
Lo que pasa, creo que el problema es cuando el DIRCOM no se fía del chef.
Que yo habitualmente no me fío. O sea, en muy pocas ocasiones me fío de quién está delante respondiendo. Porque, por desgracia, me encontré...
Pero ese es el problema.
Bueno, no, es la situación. Hay una persona que está delante dando unos mensajes y sé que si le preguntan por fuera del tema, que, como dices tú, el plato que está encima de la mesa, le preguntas por los postres, se me va a despistar y te va a hablar no solo de los postres, sino de cómo funciona la cocina y de lo mal que está el horno. Y ahí tenemos un problema.
Pero
y yo tengo que evitar esto.
Que me diga, mira, yo no hablo de los postres, que no me diga, pues el segundo plato es un filete poco hecho. Pues como, ¿no te pregunto eso?
Estoy de acuerdo contigo. Vale, en eso estamos de acuerdo. Pero no deja de ser controlar el mensaje. Y repito, y eso también... tiene su problemática y su dificultad. Y hablo por experiencia de trabajar con partidos políticos a nivel municipal. Sobre todo me pasa, no lo digo por nada, pero me pasa sobre todo con partidos de izquierdas de en el momento que te sientas. Y estamos hablando de un poco el perfil que decía antes Ana, gente que no es político profesional, que ha entrado en ese momento porque, mira, la vida, los astros se han alineado de esa manera. Y en el momento que alguien, como puede ser yo, como puede ser otro DIRCOM / Spin Doctor, me da igual, les planteas, oye, hay que unificar el mensaje, que de dentro del partido te salgan voces, no, es que esto es dictatorial y no, que cada uno diga lo que quiera, A mí, ya sé que a vosotros esto no hay ningún tipo de problema, pero a mí es que vamos, me salen sarpullidos.
Pues en mi experiencia es mucho peor en ese sentido para el periodista y mejor para el DIR como un partido de izquierdas que uno de derechas. Son mucho más capaces de unificar el mensaje y reducirlo hasta lo absurdo para no salirse del guión. Uh-huh. Que los de derechas. Al menos en mi caso, que he trabajado en la política catalana, los de izquierda son los peores en muchos sentidos en cuanto a la relación periodista-DIRCOM.
Yo te digo, en mi caso
ahora,
sí.
Ahora me viene a la cabeza un partido en particular, no sé por qué.
Y dos, no, es que el problema, y tres. Es que el
y tres,
no
reía.
Yo te digo,
hay cosas que es como, bueno.
Yo en mi caso es ese, es decir, a mí me cuesta mucho más trabajar en relatos o trabajar argumentarios con partidos de izquierda, que todo el mundo lo comparta, toda la gente que tiene más o menos voz, que lo compartan y que nos pongamos todos de acuerdo, me cuesta mucho más incluso que entiendan esa idea que no trabajando con un partido de otra índole. Vamos a dejar ahí.
Ahí, Ana.
Ahí, Ana. Mutis.
Silencio estampa.
Pasa palabra. Pasa palabra.
Bueno, muy bien. Pues oye, creo que...
Llevamos una horita y poco, ya.
Un poquito. Pues bueno, yo creo que ya podemos ir despidiendo. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Mayol. Creo que ha sido muy divertido e interesante a la vez, que creo que es lo, a veces difícil de conseguir, porque hemos estado, digamos, distendidos, pero a la vez hemos dicho muchas cosas y creo que está muy bien para que quien le guste el periodismo y escuche un poco los dos lados, ¿eh? No, ni uno es bueno ni el otro es malo, en eso lo consensuamos, pero sí que son dos lados que a veces coincidimos y a veces no, y a veces hay que entender que no coincidimos ni coincidiremos jamás, pero si los dos lo sabemos, no hay ningún problema.
Si lo decimos claro, a la cara y con honestidad, siempre funciona, como decía Mayol.
Adelante.
Perfecto. Pues
gracias por estar aquí. Y nada, tú, pues, Albert, creo que ya empiezas vacaciones, ¿no? Del podcast.
Exacto. Vacaciones de podcast. Yo, este es el último podcast de esta temporada. En septiembre volveremos. Yo cierro ya la paradita. A Raimón le quedan algunos más todavía. No muchos, por eso.
No. En agosto descanso. Exacto.
Y descansaremos, porque bueno, los dos tenemos nuestro trabajo y esto lo hacemos un poquito de más a más, ¿no? Y por lo tanto cuesta un poco, pero creo que es muy satisfactorio y si salen conversaciones como la de hoy, la verdad es que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias, reitero, y nos vemos en estos mundos del periodismo. Gracias, Ana. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Pues hasta aquí el programa de hoy, este crossover con la Sala de Sol, este debate intenso que hemos tenido, y no estoy de acuerdo en que nosotros somos el lado oscuro, todo lo contrario. Como digo algunas veces, nosotros somos Bendu, aquellos que controlamos los dos lados, no lado oscuro, no, los dos lados. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Gracias por escuchar y seguir el podcast allí donde estamos, en iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, Alexa. Descansad el fin de semana, recargad baterías y sobre todo, recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.